NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva emisión de NNC Radio Fapa. Tal y como os prometimos, hoy vamos a hablar de pactos. Pero como siempre vamos a saludar a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Pues nuestra sintonía volvía a interrumpir sin que prácticamente nos sentáramos. Hoy vamos a intentar dar un poco de orden a nuestros papeles, en primer lugar, porque acabamos de aterrizar según hemos hecho una entrevista y bueno, pues como os decía, teníamos el tema pendiente de este pacto por la educación. Pero antes tenemos una serie de informaciones que vamos a dar muy deprisa y también antes queríamos presentaros a una amiga que hoy nos acompaña, Linda, hola, bienvenida, Linda Johnson, ¿verdad?
Sí.
Welcome.
Thank you.
Linda es como esos viajeros que visitaban España hace ya pues un par de siglos y que desde su perspectiva, desde su visión, pues tomaban notas y esas notas después nos las han transmitido. Realmente Linda está aquí porque también está muy implicada en la educación, ¿no?
Sí.
Llevas bastante tiempo en España,
sí,
y muy cerca de muchos niveles distintos de educación.
Sí, desde luego.
¿Qué impresión te causa España, la educación en España?
Ah, ¿la educación en España o España?
La educación en España.
Ah, bueno. Se podía mejorar. Hay, lo mejor de España son sus gentes. La parte donde se podía mejorar es en la organización de la educación, tener una visión, digamos, más global en la parte que me toca a mí, que son la educación hacia los idiomas extranjeros. Entonces, yo creo que España se queda algo corto comparado con otros países, que da mucho más empuje a la educación respecto a los idiomas extranjeros.
Bueno, pues de todo eso y de mucho más iremos hablando, pero lo que hoy te pedimos es que nos ayudes a ir comentando lo que los distintos invitados que vamos a tener desde distintos grupos políticos a, bueno, pues miembros, otros miembros de la comunidad educativa van a ir contándonos, ¿no?
Fenomenal.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso a aquellos temas de actualidad que, como otras semanas, pues traemos a nuestro programa. En primer lugar, queríamos recordaros que hay un curso, Educación Emocional desde las Familias, que se vuelve a convocar. La segunda convocatoria, que es para el mes de mayo, días 22 y 23. El curso tiene que ver con la educación emocional, como os decía. Se trata de la importancia de las emociones, tipos y funciones de emociones, las emociones en la familia, competencias intrapersonales, etcétera, etcétera. El ponente es Victoriano Camas y os aconsejo que os apuntéis ya si queréis, si queréis tener plaza, porque el curso pasado no hubo. Tenemos también alguna referencia, por ejemplo, el segundo concurso, cuarto concurso de oratoria, Tu fuerza es la palabra. Este concurso, del 21 al 26, está a punto de finalizar y el objetivo es fomentar que los estudiantes de bachillerato, las habilidades necesarias para hablar en público, así como el conocimiento y estudio de la obra de Miguel de Cervantes. Atentos que el plazo está ya muy cercano a expirar, el día 26 de febrero. Un concurso de relatos, La familia cuenta, tenéis más plazo para presentarlo, es hasta el 15 de marzo. ¿Y quién puede participar? Pues todos los alumnos y alumnas de primaria de 6 a 12 años. Para la participación podéis contactar con la Dirección General de Familia, calle Agustín de Foxá 31, quinta planta. Seguimos con concursos. Hay otro concurso que me parece muy interesante porque normalmente las ciencias no entran a concurso, que es el concurso científico-tecnológico Ciencia o Ficción. La fecha de finalización es abril, el 6 de abril, y esto lo organiza, está patrocinado por el Ayuntamiento de Aranjuez y Batch PC. Convoca el IES al Pajés de Aranjuez. Está abierto a todos los estudiantes, alumnos del segundo ciclo de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Y bueno, tenemos muchas más convocatorias de concursos, como por ejemplo un primer certamen de vídeo e ilustración sobre el mundo greco-latino, que podéis preparar hasta el día 2 de mayo de 2010. Se trata de realizar un vídeo o una ilustración que refleje los siguientes fragmentos: la despedida de Héctor y Andrómaca en la Ilíada, la escultura gigante del Coloso de Rodas, un fragmento de Plinio, y bueno, pues convocados los alumnos de enseñanza secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la Comunidad de Madrid. Esto, estaba buscando los premios Unipod, Embajadahonda, y bueno, pues tenéis que dirigiros al IES Carlos Busoño de Embajadahonda. Vamos a dejar las siguientes convocatorias para la próxima semana y vamos a una convocatoria un poquito más seria, es la de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que han convocado para el día 23 de febrero un acto de apoyo. Te convocamos a un acto de apoyo el 22 de febrero, sí, pero la manifestación es el 23 de febrero, que es lo que yo estaba buscando, martes 23 de febrero a las 19 horas de Neptuno a Sol. La movilización tiene que ver con todo este tema de la jubilación. ¿Qué hacemos en un programa de APAS hablando de jubilaciones? Pues bueno, pues los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, los padres, todos también nos jubilamos y creemos que que es un tema que hay que dialogar entre todos y que, ¿no? Linda, ¿tú cómo ves este tema en España?
Que hay que dialogar acerca de ese tema y muchos más temas. Creo que es muy importante el diálogo.
Muy bien, pues seguimos con nuestras informaciones y bueno, se me ha colado aquí un chiste de Forges. lástima que no podamos por el micrófono. Sí, mira, lo voy a intentar. Lo que no se dice: ¿estamos dispuestos a sentarnos para pactar de una vez por todas una ley definitiva para la enseñanza, siempre y cuando se respeten los ancestrales ansias doctrinales de nuestros históricos aliados? Porque si no nos dedicáramos a boicotear lo que se acuerda con toda clase de acciones, incluso presupuestarios, tanto en los ayuntamientos, comunidades o en su caso gobierno central, como ya hicimos en la LOCSE, la LOE, la LOCE, etcétera. Bueno, esto. Así que esperamos que no se nos acuse de oponernos por sistema a clamorosas demandas sociales. pero que no te cuides de Haití, es lo que leo en chiquitito. Bueno, esto tiene más gracia la expresión del dibujo que lo que he leído, me parece a mí. Linda me está diciendo que sí, y lo siento porque me recordaba que me había resultado divertido y gracioso, pero al leerlo ahora, al leeroslo, pues no me lo ha parecido, así que pues lo siento. Bueno, pues un recorrido por la información de esta semana nos lleva a titulares de hoy, como por ejemplo El País recogía pues que la comunidad facilita la obtención del título de ESO. Hay una entrevista a la consejera de Educación, Lucía Figar, y un titular, promesa de educación gratuita para todos los menores de 3 años. El Público hablaba de última llamada para evitar el fracaso escolar, 2.400 becas para continuar los estudios y una entrevista también con Ángel Gabilondo, el ministro de Educación. Europa Press recogía que los alumnos de ESO que no hayan superado hasta 5 asignaturas podrán presentarse a un examen para obtener la titulación. Y ya se habla de Aula 2010, comienza la próxima semana y refuerza su ámbito internacional con la participación de 14 países. ADN habla de examen para lograr la ESO, que ya lo hemos visto, recogido por Público, y 20 minutos, la segunda oportunidad para los alumnos que suspendan secundaria, también recogido anteriormente. La semana educativa, desde que hablamos la semana pasada, pues ha tenido desde el tema de la ley de apoyo al profesor, lógicamente este asunto que vamos a tratar hoy sobre el pacto educativo, las firmas que se han recogido de parte de algunos sindicatos para presentarlas a los de los docentes, para presentarlas por el tema de la jubilación anticipada. El diario Qué hablaba el día 18, el jueves 18, del fracaso escolar, hablaba de un 33% de casos de fracaso escolar. Diario Público resaltaba que Gabilondo pedía al Partido Popular sentido de Estado para salvar el pacto, y ABC recogía que Gabilondo confía en que el Partido Popular esté a la altura del desafío ciudadano por el pacto de Estado. Europa Press también recogía las noticias anteriores y 20 minutos hablaba de los alumnos con altas capacidades. Bueno, pues como siempre, llegados a este punto de las noticias, os vamos a remitir a la página web de la FAPA, Ginés de los Ríos, y en ella tenemos siempre una recopilación de algunos de los titulares que en los distintos periódicos, en las distintas plataformas de información hay, ¿no? Con lo que vamos a dejarlo ahí, porque vamos a entrar directamente ya en nuestro tema monográfico. No ha entrado la sintonía que yo esperaba, porque tenemos una tarde muy atareada. Linda, así sin música y... ¿has oído hablar del pacto educativo en España?
Sí.
Sí. ¿Y esto en tu país, Estados Unidos, ha sido alguna vez elemento de debate, de discusión?
Que yo sepa, no. Pasa una cosa en Estados Unidos. Teóricamente, cada estado tiene su propia... su propio sistema de educación. Entonces, al entrar en debate, sería a nivel de cada estado, y hay 50 estados total.
Y cada estado es independiente y tiene su sistema educativo, y no se intenta que todos los estados tengan el mismo.
Precisamente Estados Unidos desde el principio ha estado basado en los derechos de los estados, que sería como una especie de, por ejemplo, en España las autonomías de España. Desde el principio han querido que fuese así, y únicamente empiezan a juntarse precisamente basado en el dinero que aporta el sistema federal a cada estado. Empiezan desde un punto central, empiezan a dictar lo que va a ser el sistema educativo en cada estado. Sin embargo, los estados y las personas de esos estados preferimos que no sea así, que no se dicta desde el gobierno central, que continuamos con nuestra autonomía y preferimos dictar precisamente desde el sistema educativo, no solamente del estado entero, sino de cada condado, que por ejemplo California tiene 50 condados. Pensamos que no nos puede mandar Washington en el condado de San Diego, por ejemplo, porque ¿qué saben ellos de nosotros y nuestras peculiaridades?
Qué curioso resulta oírte.
Sí.
Sí. Bueno, pues tengo en la mano el documento de ese borrador de debate que ha presentado el Ministerio de Educación el pasado 27 de enero y veo que hay unas 105 propuestas. Después, en España ha habido, pues, por ejemplo, mi organización, la FAPA Giner de los Ríos, ha planteado también, pues, su lectura. Hemos visto que el Partido Popular también publicó, pues, un documento de 27 páginas. Los sindicatos, por ejemplo, UGT, otro, y comisiones también presentaron sus documentos, AMPE y ESTES también, pero también las confederaciones de estudiantes, CANAE, presentó también un documento de 14 páginas y, bueno, por supuesto, la Confederación de Asociaciones de Padres, CEAPA, y organizaciones como pues el colectivo Lorenzo Luzuriaga. Es decir, ahora mismo hay una maquinaria intelectual enorme reflexionando sobre la educación, porque es un tema que preocupa, que interesa. Pero claro, como tenemos distintos puntos de vista, vamos a comenzar con una entrevista que hemos tenido que hacer hace apenas unos minutos, según hemos comenzado, por eso hoy estamos sin música, en este caso, pues, al representante del Partido Popular, además en el Congreso de los Diputados, el portavoz en Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, que antes de ir a una reunión que tenía, pues gentilmente nos ha atendido.
Radio Enlace 107.5.
Bueno, pues a continuación vamos a contactar con Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos en NNC Radio FAPA. Nuestro programa hoy tiene un planteamiento un poco especial porque queremos acercarnos a todo lo que se está hablando del pacto educativo, pero con un cambio, un pequeño giro en la perspectiva. Nuestro planteamiento es conocer ¿Qué dos ideas del documento para el pacto educativo que ha presentado el Ministerio podrían ser suscribibles o, digamos, parecen más destacables, que le parecen más positivas, en este caso, a vuestro grupo político?
Pues agradezco mucho este enfoque positivo que estáis haciendo del pacto, porque a veces ponemos excesivamente el énfasis o el telescopio en las diferencias, y yo creo que es bueno, pues efectivamente, fijarse en lo que nos aproxima. Hay distintas cuestiones en las que hay pues una coincidencia, pero por destacar, como me señalas, dos importantes, y subrayo lo de importante, creo que son las siguientes. Por un lado, el documento que presentó el Ministerio hace una propuesta que, sin llegar a satisfacernos plenamente, pero sin embargo nos vamos acercando, que es la necesidad de introducir una atención a la diversidad de carácter general, es decir, dar distintas vías formativas a partir sobre todo de la segunda etapa de secundaria, en concreto a partir de los 15 años, ¿no? Cuando el Ministerio ya hace una propuesta en la que ofrece un cuarto de la ESO que tiene un carácter orientador y con dos itinerarios o dos vías formativas, una que iría más encaminada hacia unos estudios de carácter prácticos y otros hacia unos estudios de carácter teórico, como podría ser el bachillerato. En este sentido, yo creo que se produce un acercamiento en el sentido de que es necesario pues establecer distintas ofertas educativas a lo que son en esos momentos distintos intereses y distintas actitudes. Que en ningún momento esa atención diversa tiene que significar, porque nunca lo es así, la atención a la diversidad nunca es segregadora, sino que lo que significa es acomodarse pues a las distintas circunstancias. Eso por un lado. Por otro lado, también hay otro elemento muy importante en el que se produce un acercamiento, y son en las evaluaciones externas que, si bien están contempladas en la LOE, pero con un enfoque distinto, ¿no? Yo creo que es necesario en el sistema educativo español que ya desde la Ley General de Educación desaparecieron las evaluaciones externas, y eso pues se ha tornado bastante vicioso y peligroso, hasta tal punto que se están dando a veces situaciones no deseables, pues de centros de cualquier tipo, que pudieran estar dando incluso titulaciones no ajustadas a la realidad. Uh-huh. Pero independientemente de que haya la posibilidad de, por así decirlo, de estafa o de malas prácticas en algún centro, sobre todo lo importante es que todos necesitamos ser evaluados de forma externa. Uh-huh. Y todos necesitamos hacer una rendición de cuentas. En este sentido, hay una aproximación porque el establecimiento de una evaluación externa de carácter nacional, censal para todos los alumnos, que no tenga una validez académica, pero que sí la tenga una validez educativa, yo creo que es un gran paso en el que coincidimos. Y que, uh-huh, sin duda alguna, además de ayudar a la calidad, pues también va a ayudar a algo que nosotros insistimos mucho, ¿no?, que es la vertebración, que por cierto no es una idea, uh-huh, exclusiva del Partido Popular, sino que está también recogida en el preámbulo de la LOE, es decir, que todos los alumnos en España tengan las mismas oportunidades y puedan, uh-huh, gozar de una educación con las mismas características en cuanto a contenidos, pero también en cuanto a resultados.
Muy bien, recojo, tomo nota, por un lado esa diversidad que además se enfoca especialmente hacia lo que es la conclusión de los estudios obligatorios, dando un abanico más amplio de posibilidades, y esa reflexión, esa evaluación a la que hacías referencia, que es tan necesaria para que el sistema funcione bien, ¿no? Pero externa en la línea de PISA o con recursos o sistemas propios.
Hombre, yo creo que en estos momentos necesitamos unas evaluaciones externas, ¿no? Después de una sequía de evaluaciones externas, como es la que ha padecido los sistemas educativos españoles durante, me atrevo a decir que casi los 40 últimos años de la Ley General de Educación, es necesario, hasta que la cultura de la evaluación se vaya asentando, que sean evaluaciones externas. Tenemos un instrumento en estos momentos, yo creo que muy válido, y que además cuenta en el Consejo Rector con el concurso de todas las comunidades autónomas, que es el Instituto de Evaluación, anteriormente INEXE o INCE, etcétera, en fin, ha tenido distintas, uh-huh, denominaciones. Este Instituto de Evaluación, que tiene carácter nacional, pues sin duda alguna puede ser un instrumento muy válido para elaborar las pruebas y, uh-huh, para establecer una metodología que, siendo externa, sea homologable en todas las comunidades autónomas. Yo creo que también las propias comunidades autónomas agradecerán, en el fondo, a las que quieran conseguir unas mayores cotas de calidad, pues, uh-huh, que alguien externo pueda, como en estos momentos, por cierto, está ocurriendo con PISA, pero sería un poco esperpéntico que no tuviéramos reparos a que PISA nos evalúe y tuviéramos reparos a que nos evaluara nuestro instituto de evaluación, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que de las 7 comunidades autónomas que en el año 2006 se presentaron a una ampliación de la evaluación PISA, pues en estos momentos ya quedan muy poquitas que no se sometan a esa evaluación, lo cual, uh-huh, yo creo que es que soplan los vientos en esta dirección.
Muy bien, bueno, pues te agradecemos enormemente, porque además sabemos que tienes que estar ya en un acto público, que hayas atendido nuestros micrófonos, este cambio de perspectiva, este buscar el punto positivo, quizá, pues bueno, nos pueda ayudar a todos. Juan Antonio Gómez Trinidad, muchas gracias, y bueno, pues estamos encantados de haberte tenido con nosotros.
Gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición.
Un abrazo. Bueno, pues esta ha sido la entrevista, Linda. Yo he visto que habla especialmente de una etapa difícil, de esa diversidad que ahora se abre con la secundaria, en la nueva propuesta del Ministerio, y por otro lado, esta evaluación del sistema. ¿Qué te parece? Como viajera por España.
¿Cuál, la primera parte o la...?
Sí, que destaque el Partido Popular, el Grupo Popular en el Congreso, destaque de esta propuesta del Ministerio estos dos aspectos como más significativos o más compatibles con ellos.
Sí, la primera parte tiene que ver con dar la oportunidad de empezar la formación profesional desde la edad de 15 años.
Y encontrar nuevas vías que no se acaben en el sistema que hay ahora mismo.
Pues este sí que habría que abrirse el debate, porque eso lo he visto yo muy de cerca ya en los años 60, 70 en Estados Unidos, que se empezaba a dar esa oportunidad a los jóvenes sabiendo, basado en sus propios progresos en los colegios, más las pruebas que les hacían, más allí hacían las pruebas psicológicas de lo que les gustaban, de lo que eran capaces. Entonces sí que ha funcionado muy bien, y desde muy joven, desde los 15 años y, y entre los 15 hasta los 18, iban haciendo prácticas para que luego entrar en el mercado laboral a los alrededor de los 18, a veces un poco antes, y empezar a ganar dinero y ya prácticamente tener su su vida resuelta.
Independencia.
Ha dado muy buenos resultados. Creo que he escuchado que todavía se está debatiendo aquí en España esa propuesta, ¿verdad?
Sí, esto estamos todavía en una fase de propuestas.
Ajá, pues sí, ha dado muy buenos resultados en otros sitios, puedo dar fe de ello.
Bueno, pues vamos a seguir en este recorrido por la opinión de los grupos, distintos grupos políticos, con representación, pues, por ejemplo, vamos a entrar en comunicación con Loles Dolz, que es, digamos, en nuestro caso, portavoz de Educación de Izquierda Unida. Loles.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, hoy un poco chapurrada, pero bien.
Sí, bueno, pues esperemos que ese catarro no te impida, porque mira, estamos haciendo este recorrido un poco extraño, buscando los puntos de encuentro en la educación, es decir, la propuesta del Ministerio, está teniendo muchas lecturas, pero queremos aquí un cambio de perspectiva y que veamos al menos un par de elementos con los que encontramos, pues bueno, que estamos de acuerdo. En ese pacto, vosotros que ya lo habéis analizado y que además habéis estado redactando vuestro propio documento y un documento común de distintas organizaciones, pues saliéndonos de ese esquema, Loles,
sí, sí.
¿Qué destacarías? ¿En qué coincidencias o qué elementos positivos verías de la propuesta del Ministerio?
Pues yo te diría que de las 104 propuestas que aparecen en este segundo documento, que parece ser que es el penúltimo, según leíamos hace poquito, no sé si era el penúltimo o el antepenúltimo, pero bueno, así creo que lo han presentado. Gran parte de ellas están formuladas en términos de objetivos, de intenciones, de propósitos, y bueno, como buenos deseos seguramente podemos compartir en mayor o menor medida, bueno, pues esos deseos, esos propósitos, que no voy a desgranar porque no es lo que me pedís, ¿no? En aquellos aspectos en donde hay medidas más concretas, pues hombre, nosotros podríamos compartir, y voy a destacar dos que tienen especial relevancia desde mi punto de vista, y veamos, para las cuales además no hace falta ningún pacto social y político, hace falta ponerse a ello. Una sería la primera, en donde se habla de incrementar las plazas de educación infantil, entiendo que es el 0-3, ¿no? El primer ciclo, y nosotros estamos muy de acuerdo con ello, siempre que se hable de plazas públicas, que parece que se le ha olvidado al Ministerio, a pesar de que en la LOE sí que se utiliza la expresión, el calificativo de pública, ¿no? Bien. Entonces nosotros estaríamos muy de acuerdo con aumentar las plazas públicas en educación infantil, y también con que se adopten medidas para que sea una etapa y un ciclo plenamente educativo, que también parece que se ha olvidado esa expresión, ¿no?
Pero bueno, estamos en el punto de acuerdo que es en
el punto de acuerdo es que nosotros infantil. Entendemos que hay que darle prioridad a la educación infantil en el primer ciclo,
claro,
por razones estrictamente educativas, aparte de otras razones de sociales y de como bien sabemos, de hacer compatible la vida personal, familiar, laboral, etcétera. Entendemos también que es positivo o es positiva una de las medidas que aparecen relacionadas con la secundaria, con la obligatoria. Me parece que es la número 15, sí, creo que es la número 15, en donde se habla, como otras tantas veces, de adoptar planes especiales y específicos de actuación que permitan luchar contra el fracaso escolar y el abandono prematuro de por parte de los jóvenes, ¿no? Y a mí me parece interesante esta medida, no tanto por su novedad, como porque tiene una coletilla, y es que se habla de que se haga un estudio riguroso de ese fracaso escolar en las zonas y en los colectivos a los que más les afecta, que es una cuestión que nosotros hemos demandado hace mucho tiempo. No se trata solamente de hablar de fracaso escolar, sino dónde se produce, por qué se produce, a qué colectivos, para poder intervenir a tiempo y, por tanto, que no se produzca, que lo que se garantice sea el derecho a aprender con éxito de todos y todas. Esas dos medidas, que no son necesarias, no requieren un pacto de Estado, no sé, de amplísimo espectro, nos parecería ya dos puntos de posible acuerdo, me imagino que de todas las fuerzas políticas y sociales. Pero quiero añadir una cosa.
De algún modo es una evaluación,
ineludiblemente, disculpa. Y sí. Es que nosotros rechazamos de la propuesta ministerial. Ya sé que vosotros queréis ir buscando el acuerdo, pero
me estás haciendo trampa.
Lo que rechazamos ante todo y sobre todo es la ausencia clamorosa de referencia alguna a la escuela pública. Entonces nos parece gravísimo que la administración, que el ministerio, por eso pues también esa declaración, no tenga un apartado específico para hablar de la escuela pública, que es su principal obligación.
Pues no voy a tomar nota de lo último porque teníamos la intención del otro, pero evidentemente lo sentimos, como tú. Y sí que creo que esos dos aspectos que has destacado de punto de encuentro en darle refuerzo a la infantil y por otro lado ese análisis riguroso que es necesario para buscar las soluciones, pues bueno, están ahí y en eso habrá entendimiento, ¿no, Loles?
Yo estoy segura de que no hace falta hacer grandísimos pactos para ponernos de acuerdo en esos dos temas, poner los recursos al servicio de los mismos, en esos y en algunos más, ¿no? Poner los recursos al servicio de los mismos y siempre, siempre, ante todo y sobre todo, garantizando la escuela pública, que es la que garantiza el derecho de todos a una educación de calidad.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y bueno, seguiremos en comunicación. Todavía tenemos muchos otros puntos de vista que cambian su perspectiva en este programa y vamos a seguir dando pasos. Así que, Loles, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Que te mejores.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Bueno, ya has visto educación infantil y un análisis riguroso, ¿no, Linda? Esta es la perspectiva que plantea, en este caso, pues la representante de Izquierda Unida. ¿Qué te ha parecido?
Pues creo que sí que es muy importante que quede reflejado que hay una gran pujanza hacia la escuela pública. Me extraño muchísimo que no quede reflejado precisamente ahí escrito. Creo que es gravísimo. Y se ha abierto un debate acerca de eso precisamente.
En este caso, sí, en este caso, pues se está pidiendo, pues, sobre la educación infantil, que se considere una etapa educativa. ¿Tú consideras que los niños de 0-3 tendrían que ser una etapa educativa?
Pues allí es donde me has pillado. Yo llevo 2 años trabajando con niños a partir de los 3 años. El primer año, que era el año pasado, me di cuenta que de hecho están demasiado jóvenes para estar escolarizados porque pasan todo el año echando mucho de menos a su mamá o su papá. Y ya hablé precisamente con lo que son mis jefes acerca de ello. Dicen lo que dicen todo el mundo, que es forma parte, bueno, como ha dicho esta señora ahora mismo, como la escolarización de los niños, aunque sean muy pequeñitos, va precisamente para paliar la ausencia de los padres por estar los dos padres trabajando en algún sitio y no poder estar con esos niños tan chicos. Entonces, eso es lo que sí que hemos visto desde los años 60 para acá. Poquito a poco, las mujeres se han incorporado en sus trabajos laborales. Yo creo que ese punto habría que debatirlo de alguna forma. Porque si los niños de 3 años van a estar escolarizados, yo me preguntaría bajo qué condiciones. masificado, no puede ser. Entonces habría que arrojar todavía muchísimo más dinero para que cada niño a esa edad tiene una especie de profesora, maestra, cuidadora, o sea, para cada niño o para cada dos niños, para que esos niños están adecuadamente atendidos. Eso, claro, eso se va a levantar enseguida polémica, porque ¿de dónde viene todo ese dinero para dar un cuidado tan esmerado como esos niños tan chicos merecen?
Bueno, pues vamos a... estábamos esperando a Cándida Martínez, que está en el Congreso en este momento, y en tanto nos coge el teléfono, vamos a romper el orden de lo que teníamos, porque también Pepe Campos, que es el secretario general de Educación de FETE Comisiones Obreras, y que hoy tiene una entrevista también con el ministro justo a esta hora, pues hemos tenido que hacer una grabación preguntándole también lo mismo. Él, en cierta medida, como sindicalista y representante de los maestros y profesores, pues también nos ha dado esas dos cosas, esas dos ideas sobre lo que le parecía más significativo de la educación.
Por los distintos elementos del pacto educativo, de la comunidad educativa, de los partidos políticos y lógicamente pues tenemos que conocer la opinión de aquellos que representan al profesorado. Y para esto vamos a contactar con uno de los sindicatos más importantes, representativos en educación, Comisiones Obreras, y estamos ya en contacto con su secretario general de Enseñanza, Pepe Campos. Pepe, gracias por atendernos. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal la visita por Madrid?
Muy bien.
Esperemos que vaya tan bien como todos lo deseamos, porque esta tarde tenéis una entrevista especial en el Ministerio y no obstante, pues te hemos querido robar un ratito en este recorrido para saber qué opina cada grupo, cada representante de la sociedad sobre la propuesta de un pacto por la educación y queríamos saber solo dos puntos destacables de ese pacto. ¿Qué dos propuestas del Ministerio a Comisiones le parecen las más reseñables?
Sí, bueno, de todas las propuestas que plantea el ministro, que bastante hemos considerado como positiva y otras evidentemente, sobre todo relacionadas con la libertad de la enseñanza, como es negativa, sí hay dos que para nosotros tienen una alta consideración, sobre todo el esfuerzo que se hace en las medidas que se plantean de cara a la financiación, la convergencia en Europa con el 2015, el tema de becas y la financiación de la universidad nos parece un avance importante con lo que tenemos. Y también, en segundo lugar, junto a la financiación, nos parece que la apuesta por el servicio público educativo como elemento vertebrador de la enseñanza de este país, también creemos que en cuanto a las medidas que se contemplan en educación infantil, formación profesional, etcétera, en torno a este tema nos parecen también sustanciales. Con lo cual, tanto la financiación como los servicios educativos públicos y su apuesta por ello, para nosotros serían las dos propuestas más interesantes y más positivas que plantea el ministro en su documento.
O sea, estamos con un refuerzo de la inversión, que España, no sé en qué nivel está ahora mismo, no recuerdo las cifras, pero España en educación todavía tiene que invertir mucho más, y esa sería una de las garantías, y eso es lo que oferta, por un lado, el documento del Ministerio, aumentar la financiación, y por otro lado, decías que...
Apuesta por el sistema educativo.
El sistema público, pero entendido público en el sentido que pues de centros de educación pública o centros sostenidos con dinero público.
Sí, nosotros en principio la apuesta que hay por los centros sostenidos con fondos públicos, en este caso servicio público. Y nosotros el único problema que tenemos ahí, y queremos advertir al ministro, que si es verdad que veremos que esos centros sostenidos con fondos públicos tengan una financiación suficiente, pero que cumplan sus obligaciones. fundamental para nosotros. Si queremos hablar de servicio público, tienen que los centros concertados cumplir las mismas obligaciones que tiene la escuela pública. Entonces, vamos, la escuela, el sistema público de titularidad del Estado. Sí, sí. Entonces, para nosotros, esa apuesta que hay por parte del Ministerio para que eso sea así, junto a la financiación, nos parecen los apartados más interesantes, ¿no?
Bueno, pues esperemos que esos que esa apuesta siga adelante. Esperemos que realmente se produzca una coincidencia, porque son muy dispares las opiniones. Y bueno, también deseamos que en la reunión de esta tarde con otro sindicato y con la patronal, pues se siga avanzando en ese encuentro por un pacto.
Ese es el objetivo, que también en la parte del diálogo social, que una de las mesas que habíamos reivindicado hace mucho tiempo, también vayamos avanzando, y tanto las dos grandes confederaciones como la Confederación de Empresarios también puedan dar un impulso a esto que es tan necesario como un pacto de Estado por la educación.
Bueno, pues Pepe, vamos a ser optimistas. Gracias por haber participado en nuestro programa y bueno, pues mucha suerte en estas apuestas.
De acuerdo. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, digo buenas tardes.
Bueno, perdón, técnicamente un horror, lo siento Pepe, y después psicológicamente, como iba corriendo y me estaba fallando todo, pues las preguntas muy mal hechas. Pero Linda, dos aspectos que ha destacado desde Comisiones Obreras, en este caso su secretario general, la financiación y el servicio público como elemento vertebrador, ¿no? Veo que asientes.
Sí.
Sí. ¿Consideras que es necesario invertir más en educación?
Por supuesto que sí.
Tú conoces tanto escuelas como universidades, porque das clase en todos los niveles.
Sí, y tanto pública como privada como concertada, sí, es cierto.
Uh-huh. Pues no sé si tendremos ya la comunicación con Cándida Martínez. ¿Hola?
¿Sí?
¿Sí? ¿Cándida?
Sí, soy yo.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cruz, de la FAPA Giner de los Ríos. Estamos en el programa de NNC, Radio FAPA, haciendo pues un experimento un poco especial, y es que queremos un pequeño giro, un pequeño cambio en la perspectiva de la forma de ver este debate sobre un pacto social. Supongo que te han comentado ya el objetivo de la llamada.
Sí.
Y queríamos que nos contaras desde el punto de vista del Partido Socialista, que no es necesariamente de la propuesta del gobierno, aunque pueda alguno pensar que es lo mismo, pues yo creo que no es lo mismo, que nos destaquéis qué dos puntos o dos aspectos de esa propuesta del Ministerio consideráis más propias, que compartís más plenamente.
Bueno, lo primero que tendría que decir es que el documento para nosotros es un documento válido en su conjunto y una magnífica propuesta para hacer avanzar la educación. Por tanto, a mí me resulta difícil destacar uno u otro, pero si se trata de destacar uno u otro, es decir, dos puntos, que es lo que me pedís, pues yo señalaría dos cuestiones importantes. La primera, todo lo relativo a becas y ayuda al estudio, es decir, lo relativo a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Pues porque para el Partido Socialista la igualdad de oportunidades es en la educación, es la que permite que todos los jóvenes, que todos los niños puedan desarrollar al máximo sus capacidades, y además es el elemento que cohesiona a la sociedad. Esa ha sido siempre una de nuestras señas de identidad en materia educativa, y precisamente aquí se recoge en ese apartado de becas, donde se habla del incremento de las becas, de que ningún niño se quede atrás, de que ningún joven deje de estudiar por razones de tipo económico, y se hace una apuesta ambiciosa con un incremento sostenido de los presupuestos en materia de becas. Por tanto, esta es una línea que, bueno, normalmente no se habla de ella, porque siempre se va a los temas más polémicos, pero creo que es una apuesta por la sociedad española y por los jóvenes de futuro. Y hay un segundo elemento que también me parece fundamental, hablando del futuro de nuestra sociedad, que es la formación profesional. Siempre hemos dicho que la formación profesional avanza mucho en este país en los últimos años, pero que necesita un mayor impulso, que sea más flexible, que esté mucho más relacionada con el sistema productivo y ligarla además, y de hecho nosotros lo ligamos a ese nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que desde el gobierno se está planteando. Por tanto, prestigiar, flexibilizar, incrementar el número de personas que hacen FP, hacer posible que los jóvenes que hacen FP puedan ir a la universidad, que desde la universidad se pueda ir a la FP, es decir, establecer muchos más canales de comunicación entre FP de grado superior y universidad, o en toda el ámbito o los niveles relativos a la FP, pues nos parece un gran acierto para los jóvenes, para la educación y para ese nuevo modelo de crecimiento económico. Queríais dos, yo podía hablar de más cosas, pero creo que los dos tienen mucho peso y no solo con repercusiones inmediatas en la educación, sino en los modelos productivos y sociales de este país.
Desde luego tomamos buena nota. Sí ha habido una pequeña coincidencia con otra anterior en cuanto a financiación de comisiones, pero bueno, estamos haciendo este repaso, nos queda ya poquito tiempo, tenemos que hablar ahora con una confederación de asociaciones de padres, de directores y demás, así que Cándida, hemos estado encantados de teneros aquí también desde vuestro escaño, dando esta versión que a lo mejor te ha costado menos que a otros grupos políticos, pero creo que no, que sinceramente en lo que llevamos de programa todos han hablado de aquellos aspectos positivos de corazón, ¿eh? O sea que hay elementos que sirven para el encuentro y el diálogo. Mucho. Bueno, pues un abrazo.
Gracias a vosotros, de verdad.
Desde luego, pues a ti hasta muy pronto.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues Linda, te he visto asentir con la formación
mucho.
Profesional.
Sí, sí, fenomenal.
¿Y eso? ¿Has notado que España desde hace mucho tiempo no había invertido mucho en esa cualificación tan práctica como es la que da la formación profesional, la preparación para el mercado?
Se podría ser mucho más. Y también estoy plenamente de acuerdo con el punto anterior, que son las becas para los jóvenes que lo necesiten. Entonces, con esa señora, pues plenamente estoy de acuerdo. Financiar más jóvenes y los que demuestren aptitud, pues ahí están las becas para ellos. Y también fomentar y mejorar mucho la formación profesional. Yo creo que esos dos puntos habría que buscar el dinero de donde sea, pero sí, apoyar esos dos puntos sería fenomenal.
Bueno, pues ahora vamos a ver qué opinan los padres. Vamos a contactar con Pedro Rascón, que es presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Pedro, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, estamos haciendo un repaso un poco curioso. Hemos hablado con distintos grupos políticos, con un sindicato ya, y nos están dando la perspectiva de lo que consideran positivo del pacto. Ya te dije antes que íbamos a hablar del pacto, pero solo queremos aquellos puntos que nos parezcan más destacables y más posibles y más compatibles con lo que pensamos del pacto educativo a partir de la propuesta del Ministerio. CEAPA, ¿qué nos elegiría?
Yo he elegido no dos, como me habías dicho, sino cuatro. Son cuatro, que son los cuatro que se refieren básicamente al tema que nos afectan, yo creo que más a las familias, y que hacen referencia al tema de la participación. Hay uno que sería el primero, que es el punto 4, viene puesto en la educación infantil, pero yo creo que tiene que servir para todas las etapas, que son puntos que están escritos, no dice cómo se materializan, y ahí es donde luego me surgirá a mí la duda, ¿no? Pero en principio, como puntos escritos, el punto 4, como digo, dice contribuir desde el sistema educativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es una de nuestras viejísimas reivindicaciones. Entonces, este sería, digamos, el primero. Y luego hay tres que nos vamos ya al final de las propuestas, que son el 95, el 96 y el 97, que los tres se refieren a la participación. Facilitar y promover la relación y el trabajo cooperativo de los equipos docentes, las familias, las asociaciones de padres y madres, etcétera, etcétera. fomentar los cauces de participación de padres y madres de alumnos en todos los niveles educativos, y el 97, promover actividades de formación de las familias para favorecer su compromiso, etcétera, etcétera. Como me imagino que todo el mundo hará referencia un poco a los puntos, digamos, de mayor interés para su sector, yo he seleccionado estos justamente porque creo que son elementos importantes, están escritos, habrá que materializarlos, pero desde luego, desde el punto de vista de las familias, yo creo que son los que más interés pueden tener para, de alguna forma, mejorar un poco nuestro sistema.
Pues de algún modo yo creo que se reducen a esos dos que te habíamos pedido, conciliación vida familiar, laboral y esa participación, ¿no?
Exacto.
Pues vamos a tener que continuar porque estamos ya en esa recta final de tiempo y hemos quedado ahora con la Federación de Directores para conocer también su punto de vista ante ese documento, ¿no? Así que, Pedro, te agradecemos enormemente el esfuerzo de selección, porque no es fácil, supongo.
No, son muchos. Son 104 puntos. Muchos de ellos, además, pueden ser discutibles perfectamente. Pero, bueno, el seleccionar en positivo tiene su ventaja también, ¿no? Que te vas fijando un poco. Puede haber otros, efectivamente. Pero yo he seleccionado justamente porque era, yo creo, que lo que más significativo para nuestro sector, estos, que son quizás los que, como digo, son más significativos para el sector. Puede haber otros referentes a formación, o a otras. Hay uno de formación del profesorado que me ha gustado muchísimo también, pero bueno, hay carencias también.
Quedábamos en dos.
Que no parezca todo de color de rosa porque faltan cosas en este documento.
Bueno, es un punto de partida, así que Pedro, gracias por el esfuerzo de síntesis y también por estar con nosotros otra vez.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, ya has visto, Linda, claro, el sector de padres pues ha buscado aquellos elementos más comunes, y uno es la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo España es un poco extraño?
Habría que arrojar toneladas y toneladas de dinero encima de este punto.
En toneladas, en lo que es la conciliación de la vida
familiar.
Sí,
toneladas de dinero, kilos y kilos y kilos de dinero en ese punto. Porque, claro, los niños lo merecen. Entonces habría que buscar una fórmula donde están los niños, al estar en los colegios, están atendidos con el mismo esmero que estarían atendidos en sus casas. No sé si entra en el pacto o no, pero yo pondría una propuesta que en Estados Unidos no va a suceder nunca, pero precisamente en los países nórdicos, que es pagar a las madres o como los padres a estar en casa con sus niños prácticamente el tiempo que ellos creen necesario. Entonces, o los niños o están atendidos mejor en los mismos colegios, con más profesorados, más profesorado, mejor formado, o también estar en casa con sus madres o con sus padres. Y claro, parece que el dinero crece en los árboles, no estoy diciendo eso, sino que hay que dedicarse mucho más dinero
a la educación.
Y siempre lo he dicho y siempre lo diré.
Bueno, pues estamos a contrarreloj y vamos a conocer la opinión también la selección de otro sector, en este caso de los directores de centros educativos de secundaria. Contamos de nuevo con José Antonio Martínez. Hola, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Que es presidente de FEDADI, que es la Federación de Directores de Centros de Secundaria, a nivel estatal, ¿verdad?
Sí.
José Antonio, estamos pidiéndole a grupos políticos, a confederaciones de padres y tal, un esfuerzo de selección de aquellos puntos, de dos puntos, no mucho, porque tampoco tenemos mucho tiempo, en los que ante el documento presentado por el Ministerio pueda uno decir, pues mira, yo esto sí que lo veo positivo, sí que puedo hacer lo mío. No sé si los directores habéis podido tener mucho tiempo como para debatir este documento, porque estáis siempre muy cargados de trabajo, pero seguro que alguna idea de las que hay en el documento o un par de ideas del documento podías seleccionarnos.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, nos gusta el prólogo en la medida en que habla de una educación inclusiva, intercultural y plural, en la medida en que habla del trabajo de la obligatoriedad del trabajo del Ministerio con las comunidades autónomas. Nosotros somos de todas las comunidades autónomas y no nos gusta lo que está pasando, y nos gusta cuando se habla también de equidad y excelencia. En cuanto a los dos puntos más positivos, vamos a ver, por un lado, el reconocimiento de que la secundaria obligatoria no está funcionando. Esto es una cosa que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo. Y por otro lado, la presunta apuesta por la formación profesional, ¿no?
O sea, secundaria y formación profesional.
Sí, como ver, echamos de menos, pues, cuando habla de los...
No, pero vamos solo a esos dos aspectos positivo, ¿no? Positivos,
¿eh? Bien, sí, pues eso. Yo creo que más que las soluciones que plantea, pues el hecho de que se reconozca, de que la secundaria obligatoria no está funcionando correctamente, Y después la apuesta teórica, porque el otro día, por ejemplo, pues el Ministerio nos manda un proyecto en el que, por ejemplo, los alumnos que terminen la formación profesional, pues en el fondo no van a tener acceso directo a la universidad, sino que se van a tener que examinar una serie de materias, lo cual pues viene un poco a contradecir todo esto, ¿no?
Pero bueno. Claro, que es parte de ese debate en el que de pronto surgen antiguas formas y maneras de concebir el proceso.
Sí, es curioso, porque mientras que la ley de economía sostenible dice una cosa, esto dice que hay que fomentar la formación profesional y tal, pues resulta que el otro día nos encontramos con que de hecho, pues los alumnos que son técnicos titulados, tienen el título de técnico superior en formación profesional, pues tienen que presentarse para subir nota y cosas de estas, con lo cual, en fin, pues uno dice, bueno, pero ¿dónde estamos, no?
El espíritu, bueno, es borrador, la propuesta es un borrador y todavía hay mucho por delante, hay un debate todavía.
No, pero esto que yo te estoy contando no es ningún borrador, esta es la modificación, otra modificación más del decreto de las PAU que todavía no entró en vigor y ya se está modificando, ¿eh?
Pues
bueno, no sé, si es para reírnos un poco, ¿no?
Porque... Sí, sí. Bueno, pues nada, José Antonio, te agradecemos esta síntesis final, y digo final porque es que hemos llegado al final de nuestro espacio, nuestro tiempo. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros, por participar y por este esfuerzo de selección.
Vale, a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues es que ya hemos llegado, desgracia. Bueno, y tengo aquí un teléfono de una asociación de estudiantes y también de la presidenta del Consejo Escolar, que iba a llamarla, pero hemos llegado al final. Hemos llegado al final. No sé qué tal este viaje, Linda. ¿Cómo te ha parecido el viaje?
Fenomenal.
Sí,
sí, que se abre el debate me parece fenomenal y hay que seguir.
Ha servido de observadora extranjera, no de la ONU, sí. Pero sí cualificada por tus años de docencia en España, en la enseñanza del inglés, en niveles tan dispares como, sí, como infantil, a profesores de universidad.
Sí, cierto.
Bueno, pues gracias por la colaboración, Linda.
Encantada.
Ha sido un placer tenerte con nosotros y contrastar estas opiniones tan... Bueno, pues variadas y bueno, pues tan solventes que hemos tenido. Así que vamos a despedirnos. La próxima semana vamos a hacer un programa dedicado a la inclusión social a través de las artes escénicas, de las bellas artes. Estamos trabajando en ello desde la FAPA. Y bueno, pues cualquier idea, cualquier sugerencia, ya sabéis, tenéis nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Y bueno, pues ahí os contestaremos, trataremos los temas, en fin, que tengáis una buena semana educativa.
NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.